Ayer se cerró uno de los casos que en los últimos años hemos tenido nosotros bastante preocupación y nos hemos ocupado. Estamos hablando del caso Gisela Gutiérrez, una joven que desapareció hace 7 años en la zona del barrio La Favorita y que desde entonces no se tienen noticias de su cuerpo y qué ha pasado con ella. Pero, sin embargo, en la justicia llegó este caso a juicio con jurados para resolver un homicidio. Anoche finalmente se resolvió que no hay veredicto, porque el jurado no llegó a un acuerdo, no hubo unanimidad, y por lo tanto, quienes estaba acusado del hecho, finalmente terminó prácticamente, terminó absuelto. En línea está Fernando Peñalosa, es el abogado querellante por parte de la familia de Gisela Gutiérrez, y vamos a hablar con él de este caso. Fernando, buen día, gracias por atendernos. Ricardo Rodríguez aquí en LB10.
Buen día, Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿por qué se llega a esta situación? ¿Por qué el jurado no puede emitir un fallo unánime?
Y bueno, es imposible llegar a saberlo y lo más probable es que nunca lo sepamos. La deliberación del jurado es secreta. Al final de cuando el jurado le plantea al tribunal esta situación, una de las de la jurado ante una insistencia del juez, insistencia legal que él tiene que hacer, de evaluar si hay una posibilidad de más tiempo para que deliberen, lo dijo, no lo podía decir, pero lo dijo, que le faltaban pruebas para poder tomar una decisión. Bueno, creo que esa fue un poco la imagen que nos llevamos en relación a cuál fue la postura de algunos jurados que fueron los que no permitieron la mayoría absoluta, ¿no? Está claro que si hubo estancamiento era porque habían dos posturas enfrentadas que fueron irreconciliables.
Ahora, ¿faltaban realmente pruebas para poder determinar la culpabilidad del acusado?
Y bueno, son cuestiones muy subjetivas esas. Nosotros yo lo puedo plantear y comparar con otros casos y había más pruebas que en otros casos. Había más pruebas que en el caso de Soledad Olivera, por ejemplo. Es difícil.
Lo que llama la atención es que en el caso de Soledad Olivera, perdón, y de Joana Chacón era, ¿no? Hubo, a pesar de que no aparecieron los cuerpos, hubo un condenado. Es decir, ¿por qué se cambia tanto? Porque en aquel momento fue un tribunal, pero en esta oportunidad un jurado. ¿Por qué crees que se cambia tanto la mirada sobre un caso del otro cuando en realidad son muy, muy parecidos? O tal vez este con mayor información todavía.
Bueno, justamente por la mirada, como vos lo estás diciendo, ¿quién realiza esa mirada? La posibilidad de entender el análisis de un caso complejo, como son estos casos, porque no son casos simples de resolver, eso nosotros se lo planteamos, jurado, estaban frente a un caso muy complejo de resolver por la gravedad que revestía, pero también por la naturaleza de la prueba que había para resolver. Y bueno, el jurado quizá tenga una forma de razonar más causalista, te podría decir, en relación a que si no veo, no creo. Y bueno, en este caso había un montón de cuestiones que necesariamente exigían una reflexión crítica, un análisis más agudo en relación a las posibilidades de evaluar prueba que se obtiene en lugares conflictivos, lugares inseguros, testigos de identidad reservada, testigos de oídas. Entonces, bueno, si el
Le
jurado
faltó.
pretende una prueba directa, no la había.
Ahora, con esta mirada que estás haciendo respecto del caso, voy a hacer una pregunta muy, muy fuerte. ¿Se puede confiar en un jurado?
Y yo te voy a hacer la misma pregunta a vos. Cuando juzgamos el primer juicio a Soledad Rivera, hubo un tribunal de tres jueces técnicos de mucha experiencia que lo absolvieron a Luque. Es muy difícil esa evaluación o emitir un juicio en relación a esa evaluación y creo que las preguntas son. El juicio de ayer a mí me lleva a hacer otras preguntas, no si el jurado es bueno o es malo, porque no estoy capacitado para dar esa respuesta. Mi pregunta es ahora, en casos complejos como este, ¿qué ánimo va a tener alguien de ir y denunciar, por ejemplo, o qué garantías le vamos a dar a los testigos de identidad reservada? o el mensaje, porque nosotros cuando pasamos el juicio, alegato de apertura, lo dijimos, que este juicio podía traer dos mensajes. Y creo que se ha dado el primer mensaje, que es al que hace bien las cosas, entre comillas, es decir, a quien decide dar muerte a una persona y esconde el cuerpo y no queda ningún tipo de rastro de ese cuerpo, este juicio le ha dado el mensaje de que va a ser premiado porque no hay prueba suficiente, entonces va a ser absuelto. Eso es lo que a mí más me... son las preguntas que a mí me quedan como interrogantes. Nosotros tenemos el caso de Abigail, un caso que necesita prueba para poder avanzar. ¿Qué ánimo va a tener un testigo de presentarse a declarar?
Claro.
Por ejemplo. Claro. Ve que un tribunal, cualquier tribunal, no me estoy metiendo con este tribunal, cualquier tribunal no atendió a los dichos de los testigos de identidad reservada, le exigió al testigo de identidad reservada que acredite su identidad en el juicio, o sea que sabemos todos, salió en los medios, quiénes son esos que declararon con miedo como testigo de identidad reservada, y bueno, y que su testimonio no sirvió. Y esas personas ahora, bueno, van a estar en el barrio La Favorita y seguramente el señor Díaz Tejera, yo no sé si Díaz Tejera es inocente o culpable, la justicia lo ha declarado inocente.
Claro, claro.
Pero
claro.
Bueno, vuelve el señor Díaz Tejera al barrio y bueno, y toda esta gente que declaró con miedo, muchos están ahí, otros se fueron.
Claro, es un problema.
Entonces, estos son los interrogantes y las preocupaciones que a mí me surgen a partir de esto, porque todo juicio, toda sentencia tiene un mensaje, más allá del resultado concreto.
Ahora, ¿cómo sigue el caso Gisela? Es decir, por ahora, bueno, Díaz Tejera ya fue absuelto, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con el caso? ¿Va a quedar impune este caso?
Y bueno, es una buena pregunta para los fiscales. Y en la medida que no aparezca una nueva línea de investigación, por supuesto que va a quedar impune.
Qué barro.
Y con testigos, obviamente, y quien quisiera aportar un dato, obviamente, a partir de hoy se lo va a guardar.
Y por último, Fernando, ¿falló la investigación?
La investigación hizo lo que pudo con los recursos que tenía. Yo sería injusto ser muy crítico del trabajo del doctor Torres en estos dos últimos años. Yo vuelvo a repetirte, es trabajar en una investigación compleja. Tenemos que entender que son investigaciones muy complejas, en las que nadie quiere hablar, en los que por la naturaleza del hecho, de haber hecho desaparecer el cuerpo, es de muy difícil investigación. Entonces exige una investigación especial, pero también exige ojos muy críticos y analíticos para entenderlo y poder resolverlo.
Bien.
Se hizo lo que se pudo. Quien haya hecho desaparecer el cuerpo de Gisela lo hizo muy bien y bueno, y ha logrado su cometido, que es la impunidad.
Muchas gracias, Fernando, por el contacto. Muy amable.
Gracias a vos, Ricardo. Que tengas
buen día. Hasta luego. Fernando Peñalosa, abogado querellante de la familia de Gisela Gutiérrez.